Sabe lo fuerte bañar el respeto. Asado, taes, cu, tu saracista, gozatus. Con la sombra y utaron lo aquí su. Sabe lo fuerte bañar el respeto. Asado, taes, cu.
En estos momentos en los que la palabra COVID lo copa todo, lo condiciona absolutamente todo, a veces hablar del SIDA, pues hay quien tuerce el gesto, un tanto incrédulo o incluso un poco molesto. Pero es que ese otro virus, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, sigue conviviendo entre las personas, aunque los avances médicos han logrado convertir la enfermedad en crónica y pueden garantizar una buena calidad de vida, el SIDA se sigue contagiando y provocando enfermos en todo el mundo y también aquí en Euskadi, Olga.
Sí, fue tal la pandemia y las consecuencias humanas y sociales que provocó el virus que surgieron organizaciones para informar y concienciar en las prácticas sexuales seguras, para impulsar la investigación y para arropar a los enfermos muy estigmatizados. Y hoy la Asociación T4 celebra su 30 aniversario, 3 décadas de lucha, de una lucha, eso sí, que continúa.
Saludamos a Marco Invert, miembro de T4, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, gracias por la invitación.
Un placer, lo primero, Marcos. Bueno, pues felicitaros por ese aniversario, no sabemos si es algo de felicitar, pero sí, desde luego, el estar luchando durante 30 años, que son un montón. Y lo que nos deja de fondo, ¿no?, es que el virus, como decíamos, no está vencido, que el SIDA sigue siendo una realidad y quizá, afortunadamente, una realidad que no copa portadas, pero que desde luego sí que deja cifras muy preocupantes. Se nos ha olvidado rápidamente lo que supuso el SIDA en su día y lo que todavía supone hoy.
Mira, yo creo que un poco de la respuesta la has dado tú en el resumen que hiciste. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en estos momentos a nivel mundial, porque no es solamente un problema de Bilbao ni de Euskadi, es a nivel mundial, es que el VIH y lo que vendría a ser, digamos, la infección o la enfermedad del SIDA ha tenido muchos procesos y gracias, digamos, al avance, a la modernidad en lo que es la investigación y lo que es los tratamientos, claro, hoy podemos hablar que el VIH es una enfermedad crónica. Es una enfermedad, digamos, que incluso en los individuos, las personas que viven con el VIH, una vez que toman un tratamiento, dejan de transmitir el virus. Entonces, claro, eso ha hecho que obviamente, especialmente la gente joven o especialmente, digamos, el mundo en general, lo vea de otra manera. Y además que el VIH, otra de las características que tiene, que lamentablemente es así, y también la vamos a ver con el COVID, no tiene una única realidad. Es decir, el virus del VIH tiene una realidad que es la que corresponde a cada país. Cada país tiene unas características, unas condiciones, y claro, unos pueden llegar a más cosas y otros pueden llegar a menos. Entonces, claro, eso hace que la infección siga estando ahí, porque de hecho el VIH es una de las pandemias que todavía sigue existiendo. O sea, está controlada, llegas a una enfermedad crónica, pero sigue siendo una enfermedad pandémica, es decir, que está presente en todos los países del mundo.
Sí, pero si miramos o nos ponemos sobre el mapa mundi, no golpea con igual incidencia, ¿no? En los datos relativos o recogidos por ONU-SIDA nos lo dejan bien claro, ¿no? Hay unos países en los que el virus, bueno, pues golpea con mucha más incidencia. Así, a grosso modo, a día de hoy, ¿qué podríamos decir de cuál es la incidencia del SIDA en el mundo? ¿Cuáles son las zonas donde, bueno, realmente es una pandemia, bueno, pues que sigue muy en boga?
Eso es. Mira, yo creo que una de las características, y yo creo que no podemos olvidarnos de ello, porque de hecho también la vamos a arrastrar en lo que es el COVID, es que una enfermedad o una problemática sanitaria, especialmente como la que es el VIH y el SIDA, tiene por detrás factores súper importantes para poder controlar y para poder, digamos, tener una estrategia de retención y de contención, y son los factores económicos. Es decir, no todos los países pueden tener quizás un sistema sanitario como, por ejemplo, tenemos aquí en País Vasco. No todos los países pueden tener unos presupuestos para invertir en prevención, para invertir en campañas, incluso para invertir en medicación. Es decir, hay una desigualdad y esa desigualdad sigue estando presente. Lamentablemente, como tú bien lo decías, el VIH no es igual en todos los países y nos enfrentamos a lo mismo de siempre, y que son las desigualdades económicas de los países. Y obviamente frente a eso son sus características, sus posibilidades y sus estrategias.
Y viniéndonos aquí a nuestro entorno cercano, claro, ha habido un montón de campañas de prevención durante las últimas décadas, Pero el perfil de las personas contagiadas con el VIH, ¿se puede hablar de algún perfil?
Mira, hoy en día el perfil, obviamente, a nivel incidencia o a nivel estadística, no podemos negar que el perfil que más infección tiene sigue siendo el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. Luego está la población general, que también sigue teniendo un porcentaje bastante importante, pero básicamente hoy en día hablar de colectivos o hablar, digamos, de grupos, es casi, digamos, no sirve, porque realmente lo que hay que abordar o donde tenemos que ir es a las prácticas, es decir, uh-huh. estamos hablando de conductas sexuales, de prácticas sexuales. Uh-huh. Y en ese sentido, desde T4, que trabajamos todo lo que tiene que ver la prevención desde un enfoque, desde la sexualidad, entonces yo creo que lo importante es justamente trabajar la prevención desde la base. Y la base es que el individuo se reconozca como un ser sexuado. Y dentro de ese reconocimiento que tengo de mí mismo, con lo que son mi sexualidad, mis características, mis deseos, cuáles son, digamos, mis gustos frente a las prácticas sexuales, porque no todas las personas, independientemente teniendo una misma identidad sexual, uh-huh. no todas practican o gustan o desean las mismas prácticas. Uh-huh. Entonces, lo importante primero es reconocernos nosotros, cada uno. ¿Cómo soy yo como persona sexuada? ¿Qué es lo que me gusta? Y una vez que tengo todo eso identificado, ya más o menos podré poner reducción de riesgo en aquellas cosas que a mí me gusta hacer.
Claro, uh-huh. me imagino que en todo eso las aulas también, bueno, pues son una base, ¿no? Una de las grandes bases. Y no sé si la educación sexual en las aulas, incluidas las aulas vascas, sigue siendo tan deficiente o tan escasa como lo ha sido, bueno, pues en las últimas décadas.
Mira, sigue siendo deficiente, o sea, totalmente deficiente. De hecho, nosotros tenemos programas de prevención con jóvenes. Pero claro, nosotros, independientemente de que los talleres que nosotros impartimos son talleres para trabajar lo que son las infecciones de transmisión sexual y lo que es todo lo que es la fertilidad y el embarazo no deseado, pero claro, se hace desde un prisma que es la prevención. Obviamente nosotros tenemos la ventaja que lo trabajamos y lo abordamos desde la sexualidad, pero la sexualidad debiera ser una materia más y donde deberían haber más horas, porque por ejemplo en una hora o en una hora y media tú no puedes dar un taller o un módulo de sexualidad que sea realmente efectivo, porque hay que trabajar cosas que son muy 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 particulares y muy profundas,
muy íntimas, claro.
Eso es, como es el respeto, como es el tema de cuáles son mis valores, el tema de lo que es, por ejemplo, la diversidad, el tema de lo que son los límites, cuáles son mis límites propios, los límites ajenos. Es decir, la sexualidad no solamente habla o trabaja lo que hacemos en la cama, sino que la sexualidad y la parte más importante de la sexualidad y trabajar la sexualidad es que nos aborda como individuos, como personas. Entonces, obviamente, se trabaja desde lo valórico, desde lo ético, la ética del cuerpo, se imparten, digamos, ciertos conocimientos o ciertos factores o valores de igualdad. Entonces, lo que no comúnmente la gente tiende a pensar en la calle es que cuando se le habla de no impartirle sexualidad a los jóvenes, se piensan o creen que solamente o se limita a enseñarles a hacer lo que tienen que hacer con sus cuerpos. Y no, o sea, una educación en sexualidad y una educación sexual, digamos, profunda, transversal, habla de todo, desde el individuo, sus valores, sus ideales.
Claro. Precisamente, claro, ese individuo y ese ser sexuado que está en una búsqueda, ¿no? Permanente, pero quizá más, ¿no? Durante el proceso de enseñanza o durante esos años. Oye, Marcos, estamos hablando continuamente en la calle, en cualquier lugar, ¿qué decir? De los medios de comunicación sobre la vacuna o las vacunas del COVID. Pero ¿qué pasa con la vacuna del VIH? Porque se llevan muchísimos años investigando. Hace poco también ha habido pruebas muy cercanas por aquí. Pero uh-huh. ¿qué se sabe de esas investigaciones? ¿En qué punto están?
Mira, están bastante avanzadas. Y de hecho yo creo que posiblemente de aquí a, no sé, unos 3 años podamos tener noticias o una algo realmente efectivo. El problema con el tema de la vacuna del VIH es que es un virus muy complejo. Y claro, dentro de lo que son las estrategias sanitarias, cuando uno genera o crea una vacuna, el ideal es que esa vacuna sirva para un amplio espectro de individuos. Entonces, claro, el problema está ahí, de que las variantes del virus del VIH son muchísimas. El virus del VIH, en los años que llevamos, digamos, con él presente, el virus ha mutado mucho, ha cambiado mucho. Entonces, en la complejidad que tiene el poder, digamos, tener una vacuna, tanto preventiva como quizás curativa, viene por ahí, viene de que la complejidad que tiene, que claro, tendría que ser una vacuna en donde nos sirviera para todos los tipos de virus que hay del VIH.
Claro.
Y ahí es donde está, digamos, el por qué han pasado tantos años, el por qué hemos avanzado tanto en medicación, pero todavía, digamos, tenemos la tarea pendiente de la vacuna. Pero hay avances y yo creo que posiblemente en los próximos años tengamos buenas noticias.
Bueno, la pregunta yo creo que es obligada. ¿Cómo o qué impacto ha tenido el COVID en el colectivo de personas enfermas de VIH?
Altísimo. Y por una cosa que es básica. El COVID, el SARS-CoV-2, obviamente el hecho ya que se llame virus y que vuelva a aparecer otro virus de estos que surge de la nada y que la gente muere y que tiene un factor pandémico, claro, eso ha hecho que las personas que viven con VIH vuelva a despertar la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad que esas personas, esos individuos tuvieron en el momento de su diagnóstico. Y más, si estamos hablando de que el VIH es una enfermedad que afecta al sistema inmunológico, claro, entonces automáticamente se encendieron todas las alarmas, porque la gente que vive con VIH se empezó a percibir como que eran las dianas del virus, es decir, como que iban a ser los más desprotegidos, a los primeros que iba a afectar. En los primeros meses de la pandemia de COVID, nosotros, en todo nuestro trabajo, giró en torno a atender llamadas, hacer counseling, hacer apoyo y dar información en relación a todo lo que eran los miedos y las vulnerabilidades.
Bueno, pues 30 años después, la lucha contra el VIH pues sigue, como no, el virus sigue estando ahí, no podemos bajar la guardia, menos aún sabiendo lo que ya sabemos de sus vías de transmisión. Y en la asociación T4 lo saben muy bien, les preocupa que se baje la guardia y que se descuiden las interacciones y relaciones sexuales, y por eso lanzaron hace unos días este tema, Gozando, apelando precisamente a una sexualidad plena, saludable, positiva y segura.
Arnaza, lepoan zantituta manurratza, bero gaudeia da ez da akatza, biokondogonik aze emaitza, tsa, tsa, edan nahi zaitut orain zenin nahi zegarri.
Marco Invert, miembro de T4, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en el graffiti de Radio Euskadi.
No, gracias a ustedes y gracias a Graffiti por darnos el espacio de poder hablar justamente de VIH y de sexualidad.
Hasta pronto, Marco.